frequently, including in every single meeting that he's conducted with the current Chinese president.
La Casa Blanca aún desconoce autores de ciberataque, pero sospecha de China.
President will arrive in Germany. And he will participate in an event.
El presidente Obama asistirá la semana próxima a cumbre del G7.
But we think it's important to have a diplomatic representation in these places.
Y preocupación en el Congreso por violencia cerca de consulados estadounidenses en México.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trominger en la producción general y Zeynep Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Datos sustraídos en un reciente ciberataque contra las redes del gobierno federal de Estados Unidos, al parecer incluyen información de seguridad y revisiones de antecedentes de personal que se remontan a 1985, dijo un funcionario no identificado. Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, expresó que el FBI está trabajando activamente para dimensionar el alcance y quién es el responsable o responsables de uno de los mayores robos de documentos a la Administración Federal, de manera que se puedan tomar medidas a fin de declarar las responsabilidades del caso. El portavoz del presidente Obama señaló que aún no han concluido las averiguaciones referentes a la atribución del ciberataque y que eso sigue bajo investigación al preguntársele sobre la especulación en los medios sobre la posibilidad de que el gobierno de China sea la entidad detrás de dichos ataques.
The president has frequently, including in every single meeting.
El presidente Obama ha incluido frecuentemente en cada una de las reuniones con el actual mandatario chino las actividades de ese país en el ciberespacio como fuente de gran preocupación. Esto quedó demostrado el año pasado, cuando el Departamento de Justicia anunció la acusación de 5 oficiales militares chinos por la comisión de delitos cibernéticos. Esa es una señal de que nuestros funcionarios policiales toman muy en serio las amenazas cibernéticas y están al tanto de las que emanan de China. El gobierno federal tiene una obligación, y es una obligación que también tomamos muy en serio, de comunicar pronta y directamente con tantos detalles como sea posible con aquellas que puedan personas o con aquellos y aquellas que puedan resultar personalmente afectados por este incidente en particular. La Oficina de Administración de Personal comenzará el lunes a informar a los individuos cuyos datos se hayan visto comprometidos. Earnest se refirió al programa Einstein, que hace seguimiento a las intrusiones que se realizan a las redes estadounidenses, diciendo que hay ediciones del programa cuyas mejoras deben ser implementadas y que la tercera generación del sistema sería finalizada e implementada en todos los organismos federales en 2018, pero que se ha producido una aceleración y que eso ocurriría para 2016. En otro orden informativo, los líderes del Grupo de los 7 Países Industrializados se reunirán en una cumbre anual el 7 y 8 de junio en Alemania, donde se espera que discutan la crisis o las crisis actuales, como las guerras en Irak y Siria, y temas de largo plazo como el cambio climático y la economía mundial.
Los líderes se quedarán y trabajarán en este complejo al sur de Múnich, donde las autoridades han puesto en efecto fuertes medidas de seguridad. La presencia policial y militar es especialmente fuerte debido a las manifestaciones como esta del jueves en Múnich. Los grupos de activistas planean protestas durante la cumbre y algunos están acampando en un área designada cerca del lugar de la reunión. Los gobernantes se reunieron por última vez hace un año en Bruselas, un encuentro que había sido programado en Rusia antes de que Moscú fuera expulsado del grupo debido a la ocupación de Crimea. La continua participación de Rusia en Ucrania será un tema importante de nuevo este año, de acuerdo con Jonathan Ayal, del Instituto Real de Servicios Unidos.
La verdadera pregunta sobre Rusia es si se trata simplemente de un conflicto acerca de Ucrania o si estamos presenciando aquí algo mucho más profundo, si estamos en presencia de una especie de desafío al status quo territorial en Europa.
Como para enfatizar el punto, la lucha estalló esta semana en el este de Ucrania entre fuerzas gubernamentales y los rebeldes apoyados por Rusia. Al mismo tiempo, los líderes se ocuparán de una China nuevamente asertiva que está construyendo y expandiendo islas en el mar de la China Meridional que podrían ser utilizados para controlar vías de navegación esenciales. Y todo eso además de las crisis en Irak, Siria, Yemen y Libia, y los problemas a largo plazo como la economía y el cambio climático. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Un grupo de legisladores estadounidenses, republicanos y demócratas exigieron al secretario de Estado John Kerry que les informe sobre la violencia que ha rodeado recientemente a los consulados de Estados Unidos en México. Según medios de prensa estadounidenses, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, Jason Chaffetz, republicano de Utah, así como el miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Filemón Vela, demócrata de Texas, enviaron ayer jueves una carta a Kerry pidiendo información sobre la situación de seguridad en tres ciudades específicas: Matamoros, Nuevo Laredo, ambas en Tamaulipas, y Guadalajara, Jalisco. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, se refirió al tema.
We take security situation very seriously, no matter where. That certainly includes Mexico. We take every threat seriously, certainly. We constantly assess our security.
Tomamos las situaciones de seguridad muy seriamente, no importa dónde, eso incluye México. Constantemente evaluamos nuestras necesidades en materia de seguridad, pero creemos que es importante tener una representación diplomática en esas zonas. Y les recuerdo que millones de ciudadanos de Estados Unidos visitan México sin riesgos todos los años por diversas razones. Creo que esa es una de las razones por las cuales es importante para nosotros tener una presencia diplomática para ayudar a ciudadanos estadounidenses que están allí y también por las relaciones con el gobierno de México. Se supo que la Embajada de Estados Unidos y consulados en México emitieron un mensaje de emergencia para que los ciudadanos estadounidenses eviten viajar a Oaxaca. Víctor Espinosa tendrá este sábado una tercera oportunidad para completar la triple corona, esta vez con American Pharoah, faraón americano. El año pasado, la ilusión del jinete mexicano se vio truncada en Belmont, cuando California Chrome quedó cuarto. En 2002, War Emblem también se quedó corto al terminar octavo en el Belmont. Pese a esos dos antecedentes, el jockey nacido en la ciudad central de Tulancingo, México, tiene confianza en conseguir una proeza que solo se ha logrado 12 veces. La agencia AP informa que en el último caballo en ganar la triple corona fue Affirmed en 1978, hace 37 años, y el motivo de su optimismo es el desempeño mostrado por American Pharoah durante la campaña de 5 semanas que abarca la triple corona. Espinosa se refirió a la posición en la que le tocara correr. No, estoy muy feliz con el sorteo. El 5 es un número muy bueno y no estoy muy nervioso acerca del puesto que me toca. Pienso que cualquier número sería bueno. Mientras tanto, Bob Baffert, entrenador del American Pharoah, también habla de la posición de su caballo. No creo que sea una posición mala, pero casualmente siempre me ha gustado el 5. Es un número con el que me ha ido bien. Creo que lo más importante es que el caballo está bien. Eso es lo más importante y hasta ahora luce de maravilla, pero todavía queda trabajo por hacer. El propietario de American Pharoah es Ahmed Zayat.
I'm confident in the ability of American Pharoah because the horse is giving.
Tengo confianza en la habilidad de Pharoah, de American Pharoah, porque el caballo me está dando esa confianza. No soy arrogante al respecto. Creo que es un caballo especial. Lo que lo hace especial, en mi opinión, es la manera como se mueve. En movimiento es el mejor caballo que he visto. Y lo hace tan fácilmente. Es increíble. Pienso que su zancada y la manera como va a comportarse le va a permitir correr o correr cualquier distancia. American Pharoah remontó para imponerse por un cuerpo en el Derby de Kentucky. Bajo la lluvia lució aún mejor y ganó por 7 cuerpos en Preakness. Tiene un pedigrí que lo avala. Su abuelo Empire Maker ganó en Belmont en 2003 para estropear el intento de Funny Side por ganar la triple corona. Espinosa, al igual que todo el mundo, se muestra impresionado por el galope del potro que parece flotar sobre el terreno. Espinosa dice que American Pharoah no le provoca ninguna de las dudas que le causó California Chrome. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Zinab Abderrahman y quien les habla, Leonardo Bonet. la información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Se siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasa. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What's up, Ari? What kind of studio are you running around here?
He doesn't like drama.
En los estrenos de la semana tenemos el debut cinematográfico de la serie de HBO Entourage, llevada a la pantalla grande con la actuación de Adrian Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon y Jerry Ferrara.
You're upset.
Upset?
I gave you $100 million.
La versión fílmica de Entourage continúa la serie que terminó en la televisión hace 4 años y se desarrolla en el Hollywood moderno, centrándose en una estrella de cine, su hermano y sus 2 mejores amigos. Melissa McCarthy nos presenta su nueva película Spy, del director Paul Feig, sobre una mujer de edad mediana, amante de los gatos y que es una agente encubierta.
We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper.
You're Penny Morgan, divorced housewife from Iowa.
Como nos tiene acostumbrados, aparentemente McCarthy es letal en esta nueva comedia. Este fin de semana se entregan los premios Tony a lo mejor de Broadway y todo está listo para la ceremonia del domingo, mientras que artistas que han recibido el galardón rememoran sus mejores momentos, como la británica Helen Mirren, para quien una visión inolvidable de los Tony es cuando los presentó Hugh Jackman.
I had the great privilege of watching Hugh Jackman present the Tonys.
Nunca olvidaré verlo entrar en el escenario del Radio City, que es enorme, y con solo una mirada y una sonrisa tuvo a todo el mundo en la palma de la mano, señaló. Este año la ceremonia será conducida por Kristin Chenoweth y Alan Cumming.
Host the Tonys one day.
With Kristin Chenoweth.
Yes.
Even though I don't know her yet. Oh, that makes me happy.
Me too.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con la caricaturista venezolana Raima Suprani acerca de la libertad de prensa en su país y el ataque contra algunos comediantes y otros caricaturistas.
Creo que cuando uno es un ser, un creador, una persona que se conecta con esa vida creativa, pues de generar una obra, de reflexionar, de pensar, de hacer que el dibujo te haga entender el mundo también y vivir pues esa experiencia de investigar con los trazos hacia dónde se pueden sacar esas cosas ocultas del pensamiento, de las ideas, pues uno tiene un sentido muy amplio de las cosas y quiere dejar algo en el mundo.
¿Cuán difícil o fácil ha sido poder poner tu arte, plasmarlo en Venezuela?
Bueno, el proceso en Venezuela es un proceso muy complicado, un proceso como que yo llamo las nuevas dictaduras. Son dictaduras, digamos, gobiernos que llegan por votos, pero que terminan dejando de respetar la Constitución y los derechos humanos y tergiversando un poco el sentido de las libertades. Creo que trabajar con opinión y trabajar con el periodismo y con lo que es la visión crítica a un gobierno se ha vuelto muy difícil, muy complicado en Venezuela. Hay una penalización, obviamente, por opinar diferente, y hay un estado represor que hace más difícil el hecho de hacer dibujos y ejercer el periodismo.
¿Cuán difícil ha sido para ti personalmente? ¿Dónde puedes tú publicar tus caricaturas?
Bueno, yo tenía 20 años, casi 19 y casi 20 años trabajando como caricaturista en el diario El Universal, un diario, bueno, bastante antiguo, uno de los más antiguos del país. En julio del año pasado fue comprado por el gobierno y, bueno, fui botada de mi trabajo porque ya me hacía, era molesta, pues, a la línea que se quería tener un poco pro gobierno. Y mi trabajo siempre ha sido muy crítico a lo que son las fallas, a la política, a la economía. Entonces, bueno, he salido de esa empresa. Y te digo, como creadora, pues sigo haciendo mi trabajo, todavía tengo las redes sociales como para seguir publicando, se mantiene todavía esa pequeña ventana, pero obviamente hay un peso de que sabemos que todo lo que uno diga pues puede tener represalias ante uno, ante la vida allá, y ya eso significa que no estamos viviendo una democracia.
Raima Suprani es caricaturista venezolana. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
En ciencia y tecnología les informamos que la mayor exhibición de comercio tecnológico en Taipei es una buena fuente de señales en términos de tecnología y lo que viene. Y este año esas señales indican que el movimiento va hacia los aparatos que se usan, los wearables en inglés, y la interconexión entre los enseres y servicios de los cuales dependemos diariamente.
Entre los exhibidores, Asus expone su nuevo celular que promueve la popularidad de las autofotografías conocidas como selfies, con dos cámaras, delantera y trasera, con 13 megapíxeles cada una. Ivelink promueve su anillo inteligente que envía y recibe mensajes y llamadas entre parejas. Si uno lo frota, envía una señal a su compañero y puede abrir su puerta electrónica o enviar información personal a un celular cercano si padece de demencia. Google aún no comienza a vender sus espejuelos Google Glass, pero la compañía ChipShape de Taiwán ya comercializa sus propios anteojos para propósitos especiales como guías de turismo en museos, además de ser utilizados en oficinas, fábricas y tiendas. Muchos periodistas de tecnología dicen que este año la exhibición ha sido decepcionante. Fitness
trackers, simple. Todos tienen pulseras electrónicas de salud y relojes inteligentes simples, pero la industria sigue de cerca el liderazgo de Estados Unidos y en especial de Apple por algún tipo de innovación que provoque la compra acelerada de productos.
Baterías de gran acumulación e inteligencia también son exhibidas aquí, especialmente las que son plegables y ponibles en trajes y vestimentas. Siguiendo el movimiento hacia la computación en la nube, la compañía Acer creó el servicio Construya su propia nube para manejar autos inteligentes, pacientes de hospital, cámaras de vigilancia y hasta enseres eléctricos domésticos. Henry Llanos, para La Voz de América.
La utilización de antidepresivos tarde en el embarazo ha sido controversial, ya que un estudio indica que pueden causar serios daños al recién nacido.
¿Debería la mujer embarazada ingerir antidepresivos? Un estudio demostró una conexión entre los antidepresivos tomados en los últimos meses del embarazo y desórdenes respiratorios amenazantes en recién nacidos. Eso fue hace 9 años. Luego, otras investigaciones mostraron resultados conflictivos. Ahora, un nuevo estudio del Hospital Brigham and Women en Boston puede terminar esa controversia. Krista Hoybrex y sus investigadores estudiaron los archivos médicos de casi 4 millones de mujeres, todas quienes padecían de depresión e ingirieron antidepresivos durante los últimos meses del embarazo. Los científicos estaban particularmente interesados en el tipo de antidepresivo llamado inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, o ISRS. Los más comunes son Zoloft y Prozac, populares porque son seguros y con pocos efectos secundarios. Los médicos compararon este grupo de mujeres con otro grupo que no tomó antidepresivos en ningún momento durante el embarazo. Resultó que no hubo casi diferencia entre los dos grupos en términos de bebés nacidos con problemas respiratorios.
Aunque no podamos excluir por completo la posibilidad de que haya un pequeño aumento en el riesgo debido a la exposición a los ISRS, este, si está presente, es mucho más modesto que el que sugirieron estudios anteriores.
El estudio fue publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa reaccionó tras la nueva multa impuesta al canal ecuatoriano Teleamazonas.
Teleamazonas. El canal, uno de los más grandes de Ecuador y con 41 años de trayectoria, deberá pagar una multa de $1,770, ya que la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom, asegura que la televisora infringió el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, que muchos consideran polémica, y transmitió una pelea de lucha libre que consideró como un contenido violento en un horario inapropiado.
La vemos como una intromisión siempre del Estado ecuatoriano del gobierno a través de una ley de comunicación que siempre venimos criticando, porque es una ley que realmente va en contra de los contenidos, ¿no?
Y aunque la superintendencia niega reiteradamente que tenga afán de inmiscuirse en la programación de los canales, es otra la lectura de algunos miembros de la CIP.
Creo que es un círculo vicioso en que el Estado está tratando de, yo diría más que todo, de tener una actitud disciplinaria en contra de los medios y hacer ver que ellos son los dueños de la verdad.
Miguel Ferro, el vicepresidente de programación del canal local de Miami Mira TV, comparte la idea de que el procedimiento contra Teleamazonas no fue el más adecuado.
En una situación similar aquí en los Estados Unidos, te mandan una carta si es que tú programaras un programa que estuviera fuera de los límites de lo que se espera en un horario determinado. Pero de ahí a multarte, obviamente que lo que está mandando es un mensaje muy claro. Si tú no haces lo que yo digo, yo te multo y en la segunda te cierro.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios, Fundamedios y la CIP encararán el tema de la situación de la prensa en Ecuador en una visita que realizarán en conjunto el 23 y 24 de junio a ese país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Cancillería de Venezuela rechazó y calificó de irresponsables los cuestionamientos hechos por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, sobre la poca cooperación de ese país en la lucha contra las drogas.
A través de un comunicado difundido desde la Cancillería, el gobierno de Venezuela rechazó enérgicamente las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly, que cuestionan la voluntad y la acción incansable del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el tráfico de drogas. En tal sentido, el expresidente de la Comisión Nacional Antidrogas, Bayardo Ramírez, aseveró a La Voz de América que la ausencia de cooperación de Venezuela para combatir el narcotráfico es aprovechada por los carteles mundiales de la droga.
Venezuela tiene ya 14 años dirigiendo, liderando el tráfico de drogas en América Latina, con graves consecuencias.
Sin embargo, el especialista criticó que el gobierno estadounidense, a su juicio, no hace lo suficiente para combatir ese flagelo.
Ellos no toman en cuenta América Latina para nada. Entonces la región tiene un cambio sustancial en la situación de tráfico de droga.
Ante tales denuncias, el presidente venezolano precisó que Venezuela será limpiada de lo que calificó como una peste de paramilitarismo que ha sembrado el narcotráfico y la violencia en el país.
Estoy activando planes a fondo para ir capturar y acabar con todas las células paramilitares.
Venezuela alega que desde que terminó su relación con la Agencia Antidrogas estadounidense en 2005, se ha logrado incrementar en un 60% la incautación de drogas promedio por año respecto al periodo de colaboración con la DEA. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Líderes de opositores de Venezuela no levantarán la huelga de hambre que mantienen hasta tanto sus peticiones sean cumplidas.
Tres jóvenes detenidos por participar en protestas antigubernamentales se sumaron a la huelga de hambre que encabezan los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos para, entre otras peticiones, exigir que se divulgue la fecha en la que serán celebradas las elecciones parlamentarias previstas para este año. Lilian Tintori, esposa de López, insistió en que tras 14 días en ayuno la salud de Ceballos está severamente comprometida porque no recibió la atención médica requerida durante los primeros días.
Estamos al borde de una crisis humanitaria. Porque no hay ley ni Estado de Derecho que nos responda.
Entre tanto, Jesús Gómez, director nacional de la plataforma Juventud Activa Venezuela Unida, uno de los 10 jóvenes en huelga de hambre en una iglesia de la capital venezolana, aseguró a La Voz de América que seguirán firmes en su lucha.
Si nosotros no luchamos, ¿quién lo hace? Hasta conseguir nuestro objetivo, que por lo menos en el caso de nosotros es un país libre y democrático. Marchas, vas preso. Colocas pancartas en una esquina, vas preso, te matan. Huelga de hambre en la casa de Dios y te echan literalmente estiércol. ¿Qué quiere este gobierno? Que nos quedemos sumisos día a día. Eso no va, de parte de nosotros no va a pasar.
La oposición convocó a los ciudadanos a congregarse en distintas iglesias del país este sábado para pedirle al Papa Francisco, quien se encontrará el domingo con el presidente Nicolás Maduro, que interceda por los venezolanos para que el gobierno cumpla las peticiones de los presos políticos. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado para exigirle al gobierno que garantice a los líderes detenidos y en ayuno el acceso a un médico de su confianza, así como la posibilidad de ver a sus familiares y amigos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En entrevista con La Voz de América, un alto funcionario del Departamento de Estado elogió los esfuerzos de las autoridades de Centroamérica para ayudar a reducir la inmigración ilegal.
Washington continúa coordinando esfuerzos con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos, según indicó a La Voz de América Luis Arriaga, vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Nuestro gobierno está trabajando con los gobiernos de la región para proveer mejores oportunidades económicas, para mejorar la seguridad y para fortalecer la capacidad de gobiernos.
En ese sentido, Arriaga, quien es originario de Guatemala, también aplaudió la voluntad de las autoridades de México y Centroamérica.
El gobierno de México ha hecho unos esfuerzos bastante importantes que han tenido un impacto en reducir el número de inmigrantes que van a Estados Unidos. También es importante reconocer que los gobiernos de la región, especialmente los gobiernos del Triángulo Norte, han invertido cantidades importantes en una mejora del control fronterizo.
No obstante, uno de esos países, El Salvador, registró un récord histórico de homicidios en el mes de mayo, con un total de 635. La escalada de violencia, según Arriaga, es preocupante, aunque confía en la contraofensiva del gobierno salvadoreño.
Lo que sí sabemos es que el gobierno de El Salvador está dispuesto a afrontar este problema, que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos.
El funcionario del Departamento de Estado insistió en la necesidad de que el Congreso apruebe los fondos para la Alianza para la Prosperidad, con la que Washington busca afrontar las causas de fondo que generan la migración.
¿Y usted, señora?
Angélica Herrera, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger y de Zinab Abdelrahman, aparte de quien les habla, Leonardo Bonet, quien desea que pasen un muy feliz fin de semana, será hasta el lunes, Dios mediante.